¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto, el jueves 29 de octubre, ya se nos fue octubre, señores, llevamos muchísimo tiempo ya del año, y bueno, poco a poco se están ahí acomodando ciertas cosas, pero jueves 29 de octubre de 2020 a las 10:10 de la noche, pues seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que hay en este planeta, como Sentimiento por el Diablo Podcast. De no ser así, pues bueno, estarás en nuestra repetición en facebook.com/sentimientodiablo o a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com/sentimientoporeldiablo. Lo que quiero es pedirles un favor, ayúdenme a compartir esta transmisión, este video, para que a toda la banda, toda la gente le llegue la información que vamos a platicar el día de hoy, que honestamente tenemos, y tenemos muchísima, pero muchísima información. Vamos a platicar evidentemente del tema de Maidana, se le acaba su posible contrato, se le acaba en diciembre. Hablaremos de una posible renovación o no renovación, vamos a platicar ahorita sobre eso. El pollo Saldívar, y decir el pollo Ortiz, pero este güey es el narrador, nada que ver. El pollo Saldívar a la portería por la baja que causó Luis García, a quien le mandamos un fuerte abrazo y toda la buena vibra. Desde luego, Pablo López. ¿Qué pasa con Pablo López? Por ahí hubo un poco de información el fin de semana. Puntos vitales, los puntos vitales que se juega Toluca en contra de Necaxa y en contra de León todavía la siguiente semana. Y por supuesto la previa en contra de Necaxa. Tenemos un programa muy completo el día de hoy. Así es que bueno, vamos a comenzar esto que es Sentimiento por el Diablo. Gracias a todos por estar por acá. Y bueno, ahora sí, vámonos riendo con el primer tema. El primer tema de entrada, pues es el tema de Jonathan Maidana, que lo platicamos ya y lo dijimos ahorita. ¿Qué pasa con Jonathan Maidana? La verdad es que es un jugador que a mí me causa cierta nostalgia. Cierta nostalgia en varios sentidos. La primera de ellas, evidentemente, es porque, pues honestamente, todos pensábamos y creíamos que Jonathan Maidana pues iba a venir, no a hacer lo mismo que hizo en River, que con River vivió un descenso, ascendió y después se convirtieron en campeón de Libertadores, le ganaron al acérrimo rival Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso, lo que aquí importa es analizar qué se esperaba de Jonathan Maidana y qué ha entregado Jonathan Maidana. Sí, es un hecho, ha estado borrado. También llegó lesionado, estuvo en tema de recuperación, en tema de todo lo que quieran ustedes, gusten y manden. Ese tema no lo voy a discutir porque al final ahí están las cosas, o sea, no lo estamos inventando, ahí está todo. Lo que sí vale la pena empezar a voltear a ver y empezar a analizar es en verdad la cantidad de minutos que ha llegado, pues, que ha llegado a tener Jonathan Maidana. ¿Y qué es lo que ha rendido en el juego o en el campo de juego? Y esa es la parte que honestamente no checa, no funciona, no dan. En la semana, digo, bueno, después, incluso fue después del partido, del último partido del Toluca, que fue el pasado domingo, donde se ganó y se hizo un muy buen juego, honestamente. Digo, no es como que haya sido crack, no. Insisto, las formas y lo que quieran, ¿no? Pero bueno, se le ganó a Tijuana. Y después de ese partido, que fue un gran partido de la defensa del Toluca, conformada por Gastón Sauro, por Jared Ortega y, por supuesto, Jonathan Maidana, pues mucha gente se fue, voy a decirlo así, se dejó el como gorda en tobogán y pues solicitaban que Maidana se quedara, que valdría la pena ver a Maidana y a Jared Ortega junto con Sauro. Ahora ya Sauro es Dios, pero bueno, más allá de todo eso, en verdad, lo que les quiero decir bien fuerte en el tema de Maidana y que lo entendamos todos, es que Maidana ha jugado demasiados partidos y ha rendido en 4 o 5 partidos. Y si hacemos una sumatoria de la cantidad de juegos que en los cuales ha participado, pues evidentemente nos sale debiendo. Entonces, que en verdad queremos renovar un jugador que tiene 35 años y que de una u otra forma no rinde para nada, o sea, no ha rendido nada. Sí, ha dado buenos juegos y ya, pero no ha rendido. Entonces, qué mejor que ahorita que está rindiendo, que la verdad es que ya, digo, si se tiene que ir, que se vaya. Y a mi punto de vista, yo, si yo fuera el que tomara las decisiones, cosa que no lo soy, yo no le renovaba el contrato. Eso es una realidad y eso, creo que no es un secreto para nadie. Al final del día, no por dos partidos vamos a olvidar los otros 15 o los otros 20. Podríamos ahorita sacar la totalidad de juegos, de minutos y todo eso de Jonathan Maidana, pero en verdad creo que no vale tanto la pena. Y no es que no valga la pena hacerlo, sino lo que no vale la pena es justamente hablar de una posible renovación de un jugador que llegó con cartel de crack, que llegó y todo el mundo esperaba muchísimo de él y que lamentablemente por N situaciones no le ha dado. Hay algo que sí tenemos que reconocer de Jonathan Maidana, y eso voy a ser yo el primeritito en decirlo y obvio, y ojo, nunca lo voy a negar, y lo que quiere decir es que si hay algo que podemos reconocer de Maidana es que jamás ha estado en escándalos. Eso es una. Dos, ha sido un profesional, es decir, nunca se le ha visto como que pedo en algún antro, nunca se le ha visto briago en algún lugar, como el caso de Joao Plata. O sea, él llega, no tiene ni 6 meses en el plantel y ya ha tenido varios escándalos de tema de alcoholismo. El caso de Kevin Castañeda, que él es un poco menor, pero bueno, sí, por ejemplo, el caso de Alan Medina, que por alcohol se está perdiendo la oportunidad de su vida. Hoy en día en el equipo de Carlos Adrián ni siquiera es titular, ni minuto, ni mucho menos. Entonces, esa parte sí vale, pero vale la pena voltear a verte. Dice, entonces, sí, en verdad, vale, insisto, mucho la pena. Si hacemos la suma de juegos, aquí los tengo, 9 y 6 son 15, 16 y 15 son 31, 33, 34 más 10 son 44 partidos los que suma Jonathan Maidana desde que llegó, que sería el clausura 2019 hasta la apertura 2020. 44 juegos y por 3 juegos bien jugados, o 4. ¿Vamos a olvidar los otros 39? Esa es la pregunta que les hago a ustedes. Porque sí, es muy bonito voltear a ver a Maidana y decir, sí, ya lo queremos aquí. ¿Para qué lo quieres? O sea, te ha rendido 4 o 5 juegos y los otros 39 juegos no ha existido. Ese es el punto. Y ojo, nada más estoy hablando de los que sí ha participado. Así es que bueno, si ustedes me dicen, ¿a quién vamos a renovar o qué vamos a hacer? Nada. Primero compramos a Jared Ortega, que hasta la información que sacó el reportero de cabecera del Toluca, que es Juan Carlos, pues la información que él dijo, no sé si sea verdad o no, pero bueno, la dijo, es justamente que llegaba con opción a compra y que, si no estoy mal, era entre 1.4 y 1.5 millones de dólares esa opción a compra. No está descabellado, honestamente, no es inalcanzable para el tema pandémico y todo eso. Entonces, si a mí me lo preguntan, mejor vamos a comprar un jugador joven, un jugador que está funcionando, un jugador que al menos en los pocos partidos, porque este sí lleva pocos, en los pocos partidos en donde ha jugado, se ha visto que puede rendir y puede rendir muchísimo, pero muchísimo. Así es que ya dejen de soñar con el tema de Maidana. Si se queda, que se quede bien, y si se va, que le vaya muy bien. También a él sí, no lo puedo, insisto, él no pasa su baja de juego, todo eso, por un tema extra cancha, como ha pasado con muchos otros jugadores que no vale la pena ni mencionar. Así es que bueno, ahora sí, el tema de Jonathan Maidana lo quería decir y ya, ahí queda y ahí lo vamos a dejar. Ahora sí, vamos con el tema importante, que es el tema de el 11 titular del Toluca, que sufre una baja muy sensible. Me llama la atención. Oh, no, hoy mirad, se puso los lentes de forma espectacular porque un otro reportero por ahí del Toluca dice, confirmado, el Pollo saldrá a la portería. Dice, o sea, güey, pues ni modo que fuera Joao Plata, ¿no? Sabíamos todos que al final del día, después de que se dio positivo por COVID, Luis García salió positivo en las pruebas, pues bueno, causa baja del equipo titular y entra el Pollo Ortiz. Quiero aquí hacer un paréntesis antes de continuar con el tema del análisis del Pollo, y que ojalá que le vaya muy bien, pero ahorita vamos allá. Antes de continuar con eso, quiero hacer un paréntesis porque sí vale la pena hacer un reconocimiento específico a el departamento de comunicación. Aquí hemos sido muy ácidos en la crítica con el departamento de comunicación del Toluca, en donde pues siempre les decíamos que no era posible que no pudieran emitir un comunicado en un parte médico. Uno, no pasaba nada. Antes decían, hubo positivos en COVID el Toluca y el único que tenía la información era el reportero este de cabecera. De ahí en fuera, nadie más. Y eso es algo que no puede ser bajo ninguna circunstancia en una institución, porque al final es una institución de interés público, de interés público. Ojo, no estoy hablando que sea una institución pública, es de interés común, de interés entre el público, aficionados y todos ellos. Entonces, aquí lo importante es que por primera vez en el año lograron ponerse a trabajar estos señores y lanzar un comunicado diciendo: Luis García dio positivo en COVID. Así es que bueno, pronta recuperación a Luis García. Evidentemente ese tema, insisto, yo con el tema de enfermedades jamás me voy a meter. Y aquí sí hemos sido un canal o un medio de comunicación en el cual siempre hemos apoyado a Luis García desde que llegó hasta que lo debutó con Cristante, estuvo ahí teniendo minutos y después evidentemente ya ahorita que tiene la oportunidad de su vida, y a mi punto de vista no lo ha hecho mal, sí, es el portero más goleado pero también es el portero con más atajadas y podemos debatir toda una noche acerca de eso. Entonces, pronta recuperación para Luis García. Y regresando al tema de la comunicación, ojalá en verdad que puedan continuar con esa línea. Cuando estuvimos en Entre Diablos, yo lo decía, y es que mucha gente aquí en el chat, alguien se atrevió a decirme, es que el Toluca no es como el Puebla, que tienen hasta 10 personas manejando las comunicaciones y las redes sociales y todo eso. Para empezar, son community managers, uno, a esa persona le decía. Pero dos, no se trata de tener a 10, se trata de que al que tengas, lo pongas a trabajar decentemente. Y al decir decentemente, no porque trabaje de manera indecorosa, sino porque en verdad es increíble que no pudiéramos tener nada más que paneos verticales de voltear a ver al cielo. Yo me imagino ese güey todo el tiempo de andar así, después bajaba la vista, ¿no? Por acá. Pero bueno, ahora se pusieron a trabajar, hicieron un comunicado. Qué bueno que lo hicieron y que de verdad lo hicieran de la mejor forma. Así es que bueno, ojalá que puedan continuar. No es tan difícil, ya lo vieron, se los dije en un tweet. No es nada, pero nada difícil. Así es que háganlo, continúen. Háganlo, tienen ahí el template o la plantilla, como quieran llamar, o el machote, como dicen algunos. Y pues háganlo, no pasa nada, es trabajo y para eso les pagan. Así es que, qué bueno, no tendríamos que aplaudir porque esa es su función, pero al final del día nunca la hacen, entonces hay que reconocer cuando sí la hacen. Ahora sí, el tema de el Pollo Saldívar. Tienen razón, hace rato dije Pollo Ortiz, no, es el Pollo Saldívar. Vale la pena hablar de este muchacho. La verdad es que sí ha tenido evidentemente un pasado interesante con Pumas. Ojo, con Pumas. Con Toluca no lo hemos visto parar nunca. Si no estoy mal, lo vimos parar en la pretemporada. Y la verdad es que también no se vio tanto. O sea, era un partido de pretemporada, partidos donde Toluca no jugaba nada. Hoy no es que ya juguemos algo, pero al menos se ven ciertas cosas. Se ven dos, tres formas de poder interesar. Así es que yo lo que quiero y veo aquí es que de una u otra forma, al menos en estos tres partidos anteriores, estoy hablando de Cruz Azul, de Pumas y de Tijuana, la defensa del Toluca se vio bien. La defensa del Toluca se paró sólidamente en el campo. Esa línea de 5 de Carlos Adrián Morales, a mi punto de vista, está funcionando. Por ahí hay gente que decía, vamos a cambiarle y todo. Vámonos con calma. Primero vamos a afianzar lo que está funcionando ahorita y ya después empezamos a hacer experimentos a lo güey. Aquí se trata ahorita de ganar y de sumar. Ya el yoga bonito y todas esas cosas que muchos queremos por tema de otras cosas, ya pasa a otro punto. Entonces, si hablamos del Pollo Saldívar, pues no podemos juzgar ahorita si es mejor o peor que García, o si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, porque no lo hemos visto. Entonces, lo único que puedo concluir es, ojalá que el Pollo Saldívar, que seguro va a tener los últimos dos partidos, seguro, porque le van a dar 15 días completos de descanso, bueno, más que de descanso, de cuarentena a Luis García. Entonces, bueno, puede ser que llegue contra León, pero bueno, más allá de eso, si tiene los dos partidos que serían Necaxa y sería León, pues ojalá que lo haga bien, que trabaje en pro del equipo, que es prácticamente un hecho, y por supuesto que Toluca pueda colocarse en posición ya de repechaje. Estamos a un punto, si no estoy mal, entonces ya de asegurar ese repechaje, ¿no? Entonces lo ideal sería sumar de 6 puntos. Ahorita vamos a ir a la previa para ver todo lo que implicaría las sumas y las restas y todas esas cosas matemáticas que de probabilidades que tiene el Toluca de estar. Pero insisto y quiero decir esto. al pollo Saldívar, lo único que le deseo es que le vaya muy bien, que la rompa, que saque todos los balones que tenga y que pues esta es su oportunidad, que lo haga, que se muestre, y ya sea que sea titular en el Toluca o en algún otro equipo o lo que sea, no importa, que hoy en la oportunidad que tiene demuestre la calidad de portero que tiene, porque no es un portero novato, es un portero que tiene calidad y que debería demostrarla en estas circunstancias. Así es que bueno, mi estimado Pollo Saldívar, te mando un fuerte abrazo, mucha buena vibra, al igual que a ti, Luis García, pronta recuperación, qué bueno que estás asintomático, pero más allá de eso, pues al final del día ahorita no estás en la cancha. Así es que un fuerte abrazo y buenas vibras para los dos porteros del Club Deportivo Toluca. Ahora, el tema de Joao Plata ni siquiera lo voy a tocar, es un jugador que tiene cosas importantes, tiene cosas interesantes, pero lamentablemente sí le ganan bastante la fiesta, lo hemos visto ya en repetidas ocasiones, y ojo, sí quiero hablar de este tema, no lo iba a tocar honestamente, pero ya que me acordé, lo vamos a hacer. Va a ser muy rápido. Yo creo, y ojo, una cosa salir pedo, como hemos visto a Canelo, como hemos visto a Castañeda, como hemos visto a Alan Medina, como en su momento a este muchacho, el que se fue, como Alexis Vega, y todos ellos. O sea, eso es un hecho, ¿no? Una cosa es salir pedo en las noticias, salir borracho y hacer una cantidad de estupideces importantes. Y otra es tener una botella de cerveza en la mano. Podríamos decir que llevaba 10 cervezas, 100. O podemos decir que llevaba una o la mitad de una, porque toda tenía. La verdad, solamente la tienen las personas que estuvieron en esa fiesta. O en esa convivencia, que ojo, nadie dice que era una fiesta porque al final era una videollamada la imagen. Así es que no porque vean a alguien con cerveza quiere decir que está borracho, ¿eh? O sea, eso es un hecho. Sí, hemos visto a salir a las 4 de la mañana a Canelo, del Gin Gin y de varios lugares. Y al otro día tiene entrenamiento a las 8, ¿eh? O sea, eso sí, y eso sí lo repudio. Porque no es posible que un jugador que gana tanto dinero esté haciendo ese tipo de cosas. Pero pues de otra forma ahorita, al menos en esta imagen que se subió a redes sociales de Joao Plata, yo diría, vámonos con calma a la hora de juzgar. Sí, se sabe que le gusta la fiesta y todo, pero también no ha salido en una Instagram Story como estos muchachos de Medina y ellos, y o los escándalos y todas esas filtraciones. Así es que vámonos con calma a la hora de juzgar, específicamente hablando a Joao Plata. Creo que va a valer la pena verificar todo eso, así es que, pues bueno, vamos a ver. Dice Osvaldo, quiero leer este comentario, no lo iba a leer, pero sí dice Oscos, a mi parecer estos días de descanso, estamos hablando de Luis García, les servirán para que se le quite un poco el estrés que se le ha generado con las críticas de la afición. Y es que sí puede ser honestamente, pero insisto, él es un profesional y los jugadores deben de ser profesionales y poder manejar la crítica. Así es que bueno, vamos a dejar ya ahí el tema de Joao Plata, lo vamos a dejar ya ahí. Al final del día, insisto, no salió ni borracho, ni mucho menos. Una chela tampoco es como que le haga mal a nadie, aunque seas jugador de alto rendimiento. Y tampoco es como que las chelas las estuviera tomando en el entrenamiento, en el estadio, en horas de trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que yo al menos ahí sí no tengo tema. Y bueno, vámonos ahora sí con el señor Pablo López. ¿Qué pasa con Pablo López? ¿Qué en verdad está sucediendo con Pablo López? Miren, por ahí salió una información en un canal de YouTube que no voy a decir su nombre, y no por no hacerle publicidad ni mucho menos, sino porque pues también hay que respetar a quien está haciendo ese trabajo. Pero lo que sí es un hecho es que esta persona en su canal lo que dijo fue que Pablo López no estaba jugando por tema de indisciplina. Y ahí eso es lo mismo que digo ahorita con el tema de Joao Plata. Nos consta esa indisciplina porque hasta donde yo sé hoy, no he visto un solo escándalo de indisciplina de Pablo López. Hasta hoy yo no he visto un solo problema de alcoholismo, de lo que quieran, de Pablo López. ¿Ok? Entonces, insisto, no porque salen una cerveza en la mano quiere decir que está borracho, hablando de Plata. Y de Pablo López, de verdad, creo que no ha salido en ningún lado. En ningún lado. Maneja un perfil un poco muy parecido al de Zambuesa. Que Zambuesa, o sea, olvídense de si toma, no toma, sale, hace lo que quiera, eso no importa. Pero al final, por ejemplo, en sus redes sociales, pues no es como que ande presumiendo dinero, pues, camionetas caras y todo eso. Simplemente a veces tranquilito tomando su mate y todo eso hace Rubens. Profesional dentro y fuera de las canchas, al menos ahorita. Y la verdad es que muy bueno y lo aprendo. Y lo aplaudo, perdón. Y hablando de Pablo, específicamente de Pablo, hace lo mismo. En sus redes sociales no sube cosas de que esté en la peda, de que esté presumiendo dinero, de que esté haciendo otras cosas. No, él está teniendo ahorita la oportunidad de su vida y por lo que quieran, no está funcionando. Es decir, no la oportunidad, sino el ponerlo en la cancha. Tuve la fortuna de volver a platicar con el entorno de Pablo López. Fue justamente el domingo cuando ellos incluso me dijeron, oye, este es tu canal. Y dije, no, momento, ese no es el mío. Tiene un nombre parecido, pero no es el mío. Así es que yo no escribí eso ni lo dije. Pero ya platicando y demás, pues sí salió y me lo confirmaron. Me dijeron, mira, el tema de Pablo López pasa más por otro tema. Pasa más por una lesión que tuvo y pues porque esa parte lo ha dejado fuera del campo, ¿no? O simplemente el entrenador no lo quiere meter. De ahí, eso es lo que dice el entorno de Pablo López, ¿no? O sea, gente cercana a él y que son familiares incluso. Ahora, también les voy a decir lo que se publicó la semana pasada. El pasado domingo justo lo publicaron. Fue una columna se publicó por parte de un periodista de Argentina de apellido Betere, a quien le mando, por cierto, un fuerte abrazo, porque sí vale la pena platicar acerca de esa columna. Él lo que decía en una entrevista que le hicieron, no voy a leerla toda la entrevista porque aquí va a ser muy repetitivo, ya la leímos en Entre Diablos, pero lo que sí es un hecho es el tema de cómo abordó, es Tomás Betere, el reportero que hizo esta entrevista con Pablo López. Lo que sí vale mucho, pero mucho la pena abordar, es el tema en contra de los Bravos de Juárez. Este sí es un tema importante, porque no sé si recuerdan, pero en ese partido entra de cambio Pablo López, entra al partido, y justamente 25 minutos después de entrar a la cancha lo sacan y meten a Diego Abella. Ese fue todavía el Chepo, ojo, ese fue todavía José Manuel de la Torre. Ahí evidentemente, pues esos son temas que a ningún futbolista le gusta, a ningún futbolista le gusta salir del campo. Pero aparte de, pues mucho menos cuando entras de cambio y te sacan 25 minutos después de que entraste al partido. Esa parte sí fue completamente absurda de José Manuel de la Torre. Y aquí es donde le preguntan que qué fue lo que sintió en este partido. Y lo que dice es impotencia, mucha. Cuando entré sentía que podía hacer algo, pero no llegué ni a meterme en el partido y me sacaron. Cuando vi que en el cartel decía el número 11, no me lo podía creer, pensé que se estaban equivocando. Salí muy enojado, me fui directo al vestidor, muy caliente, y le pegué un piñazo a un portón. Tuve un accidente con un par de dedos, me lastimé, pero ni modo, es fútbol y son cosas que pasan. Eso es lo que dijo Pablo López. Ahora, vámonos un poquito más adelante. Después, a los dos días tuvimos entrenamiento. Me habló el Chepo y me ofreció una disculpa. Me dijo que no me tendría que haber puesto, básicamente, porque después empezamos a tirar muchos centros y yo soy más bien del mano a mano, de encarar, no tengo mucha altura. Entonces optó por sacarme a mí y poner un 9 de área. Y yo le dije que, pues entonces no me debía haber puesto, porque al final del día a quien quemó fue a Pablo López. Y sí, justamente recuerdo perfectamente ese partido, y al menos los que estábamos comentando en Twitter, jugada tras jugada, concordamos en eso. Lo que hizo el Chepo ahí fue exhibir y quemar públicamente a un jugador, a uno de sus jugadores, y eso no se hace bajo ninguna circunstancia. Ahora entienden por qué las cosas no funcionaban con José Manuel de la Torre. Después de eso, hay cosas que sí vale la pena voltear a ver. La primera de ellas es: el club comunicó si piensa hacer uso de la opción de compra en 2021, porque ojo, Pablo López no es propiedad del Toluca. Pablo López está en préstamo al Toluca. Y aquí puso, no, la verdad es que no. No he hablado nada al respecto. Espero poder tener más minutos para poder demostrar. Yo creo que puedo mostrar grandes cosas. Es un fútbol muy lindo el que se juega en México. Es rápido y me favorece. No es tan friccionado como en Uruguay. Acá yo veo que hay más espacios. Es todo defensa contra ataque. Así es que bueno, esa fue parte de lo que dijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al menos al domingo anterior, que fue cuando se publicó esta información, todavía no se sabe si Pablo López va a continuar con el Club Deportivo Toluca o se va a ir en cuando se le venza, en este caso, el préstamo, que normalmente es de 6 meses a 1 año. Tendríamos que voltear a ver. Yo honestamente, insisto, a Pablo López no le he sabido, hasta ahorita al menos, no le he salido ningún escándalo, no he sabido indisciplinas, no he sabido que no haga caso, no he sabido nada de eso. Y ojo, tengo contactos dentro del club que de una u otra forma, y agradezco, me están compartiendo información. Pero, insisto, no hay. Entonces, una de dos, o pasa por un tema de nivel de juego o por la lesión que tuvo en los dedos, porque eso fue una fractura prácticamente. ¿Cómo fue eso? Pues porque, pues también dijo el tema de José Manuel de la Torre, porque al final del día, no sé si recuerdan que pues les pidió hacer una cartita en donde venían qué posición juegan y toda esa parte. Y pues bueno, fue justamente en el partido Juárez cuando lo sacó, y él no escuchó que hicieran esa cartita, esa nota, porque él estaba justo en la enfermería cuando le estaban cosiendo la mano. Y pues bueno, a los dos días vi a compañeros que llegaban con esas cartas y las funciones que pidió. Entonces, insisto, no sabemos qué es lo que pueda suceder con Pablo López. Yo lo único que en verdad deseo y espero es que a Pablo López le vaya lo mejor posible en el Toluca. Creo que tiene cualidades, tiene rapidez, lo poco que se ha visto en la cancha se ha visto interesante. Así es que, pues bueno, ojalá que le puedan dar minutos, aunque sea de cambio, ya sean 30, 20, 25 minutos, los que sean. Creo que son válidos y buenos para cualquier jugador, y en este caso creo que Pablo podría llegar a demostrar. Y más que eso, quiero dejar algo muy claro, y con esto ya termino este punto. Nos vamos a rápidamente a leer comentarios. El tema está bien fácil, y se los voy a decir ahorita mismo. Recuerden que en este mercado de fichajes, muchos, incluyéndome yo, y sigo todavía con eso, en este mercado de fichajes, a mi punto de vista, fue el mejor mercado de fichajes en los últimos 10 años. Y ojo, no por la llegada de Plata, no por la llegada de Pablo López, sino por la salida de su ídolo. Pero más allá de eso, cuando tú traes a un jugador de refuerzo o contratación nueva, lo mínimo que esperas como aficionado y como evidentemente también directivo y quien seas, es que ese jugador lo metan a jugar, lo pongan en la cancha, porque para eso trabajaste una planeación, para eso hiciste todo. Y ahora vamos a partir de algo. En teoría, bueno, no en teoría, en práctica, Carlos Adrián Morales, antes de ser antes de ser director técnico oficial del Toluca, bueno, primero interino y luego oficial, antes de ser director técnico, pues ¿qué sucedió? Ustedes díganme. Lo que sucedió fue justamente que Carlos Adrián era el encargado de la inteligencia deportiva. ¿Qué quiere decir eso? El encargado de inteligencia deportiva del Toluca fue quien volteó a ver a Pablo López, a Joao Plata, a Jared Ortega, a quien quiera. Pusieron las cartas sobre la mesa y trajeron a estos jugadores. Entonces es increíble que el que volteó a ver, o en papel al menos debió haber sido así, a Pablo López, hoy que es pues el director técnico, siga sin meterlo. Entonces, yo lo que diría es, insisto, no desaprovechen el tiempo que invirtieron. Si tiene la capacidad López de jugar, métanlo a que pueda mostrar y hacer. Pero ojo, y aquí sí es algo que necesito que todos entiendan de qué se trata el asunto. Porque te juegas puntos importantísimos en contra de Necaxa y en contra de León. A Pablo López no lo has metido. Puede ser que si lo metes, te resuelva el partido y sumes de tres los dos juegos y buenísimo y aplausos y se convierte en ídolo de Much y lo que quiera. Pero también puede ser que si lo metes, no funcione y empiece a haber un tema de que te sacaron los puntos por no apuntalar en un lado o lo que sea. Entonces, es ahí en donde en verdad, espero que todos puedan entender, al menos ahorita, en el papel, qué es lo que está sucediendo. Más allá de darle minutos o no a López, creo que sí vale la pena volver a ver toda esa parte que está sucediendo ahorita con el Toluca. Porque si no lo hiciste en la jornada 10, ahorita es complicado hacerlo porque te juegas lo que viene del torneo. Ojo, una derrota del Toluca podría ser muy complicada. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo lo único que les digo es, respaldamos totalmente a Carlos Adrián Morales en las decisiones que tome. Él es el entrenador y lo está haciendo bien, a mi punto de vista. Muchos podrán decir no, muchos podrán decir que sí, es otro tema. A mi punto de vista lo está haciendo bien, los números hablan, los números le favorecen. Entonces, vamos a dejarlo trabajar, vamos a que vaya para adelante y pues ojalá que pueda llegar a buen puerto este Toluca. Por la mañana tuve una conversación por ahí y pues decían, ojalá que este año tan feo en cuestión vida normal, tema pandemia y todo eso, lo podamos cerrar con un título en Toluca, ¿no? Estaría importantísimo e impresionante. Me preguntan por aquí si es sostenible el tema de Carlos Adrián Morales. Yo creo que sí, faltan dos partidos. Si pierde estos dos partidos, muy probablemente Toluca se quede fuera del repechaje, pero no pasa nada, porque al final le dejaron ya los números mal. Y mal que bien los está peleando. Entonces, si Carlos Adrián Morales aún aunque no califique, ojalá que le puedan de dar un gran proyecto, que le puedan traer a los jugadores que pida y que pueda hacerlo. Preguntan por ahí justamente el tema de quién está apoyando a Carlos Adrián. ¿El mafioso o Ciña? No, yo no me atrevería a catalogar a un grupo y a otro. Ahorita no. Así como están las cosas en el Toluca y de acuerdo a lo que sé que pronto lo van a saber. Pronto estamos preparando por ahí algo. Yo no me atrevería a decir que el grupito de Ciña es el mejor, tampoco. Ojo, no estoy diciendo que sea el malo, o que sean mafiosos. No estoy diciendo nada. Pero si hay dos grupitos... Uno está por acá el 10, o el que fue el eterno 10, y por acá hay otros, ¿no? Entonces yo no me atrevería a decir que este es el mejorcito, porque también hay cada cosita que te enteras, por ahí el señor Díaz Slim, por ahí el tema de un tema personal que sufrió Ciña incluso en su casa, muchas cosas importantes que ya las vamos a publicar poco a poco, pero insisto, yo no me atrevería a decir que un grupo es el bueno y el otro es el malo, abusados ahí, porque no tan malo. No tan malo es, no, ni tan bueno es Ciña, ni tan malo es Uinaga. Y viceversa, ni tan malo es Ciña, ni tan bueno es Uinaga. Entonces, poco a poquillo vamos a empezar a entender toda esa parte. Y bueno, pues ya vamos a ver la previa en contra de Necaxa. Toluca visita el día de mañana, viernes, ¿sí? Viernes a las 7:30 de la noche en el Estadio Victoria, nada más y nada menos que a los Rayos del Necaxa, el equipo de los 90 aficionados. Nosotros somos 86, ellos tienen 90 aficionados. Entonces, pues bueno, Toluca visita en la jornada 16 al Necaxa. Ojo, este partido está bravísimo en todos, pero en todos los sentidos. Y se los voy a explicar ahorita para que entiendan a qué me refiero con que está bravísimo. Porque sí vale mucho, pero mucho la pena analizar qué es lo que está sucediendo con este partido. Para empezar, y es algo que quiero que les quede muy claro a todos, este partido es más allá de un simple juego de cierre de torneo, porque los dos equipos están peleando directamente para meterse en el repechaje. Vamos a analizar rápidamente. Toluca hoy, insisto, ya ganó el Mazapán. Entonces, al día de hoy Toluca tiene 20 puntos y se encuentra en la posición número 10 de la tabla general. Al día de hoy, el Necaxa tiene 18 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla. Es ahí en donde les digo que no es un simple juego normal. Ahí ya lo tienen en pantalla, creo que pueden ver ahí el mouse. Y aquí está, los puntos del Toluca, insisto, son 20 puntos, posición número 10. Necaxa son 18 puntos, posición número 11, solamente 2 puntos. El que gane definitivamente puede afianzar ya los puestos de repechaje. Así está. A ver, si Toluca gana, llegaría a 13 puntos. Y con una posible... A 13 puntos, perdón. Llegaría a 23 puntos. Y con una posible combinación de resultados, lo más que podría llegar a pasar es que Toluca llegara hasta la posición número 7 de la tabla general. Con una combinación de resultados, insisto, porque tendríamos que esperar que Chivas no sume, Santos no sume y Pachuca no sume. Si llega a pasar esa combinación de resultados, Toluca con una victoria llegaría a la posición número 7 de la tabla, cosa que sería importantísima en todos los sentidos, porque posicionaría al Toluca directo en los primeros 8. ¿Y qué pasaría? Que al menos el partido de repechaje se jugaría en la Bombonera, aquí en el estadio Nemesio 10. Entonces es importante el tema de la altura y todo lo que puede llegar a pasar. Así es que bueno, esa es una parte. Y la otra parte es qué es lo que pasaría también si gana Necaxa. Porque si gana Necaxa, supera en puntos, en este caso al Toluca, no llegaría con Chivas porque Necaxa llegaría apenas a 21 unidades. Supera al Toluca y al Toluca me lo bajan. Ya ganó el Mazapán, pero ojo, también por acá todavía está los Bravos de Juárez. La diferencia de goles del Toluca es muy, pero muy mala y vale la pena verla porque no está tan mal este tema. Ahí está, tienen en pantalla esto, lo voy a hacer un poquito de zoom, a ver si lo podemos ver un poco mejor. Ahí está, creo que sí, se ve claramente y justo llega al tema de la diferencia de goles. Voy rápidamente a hacer un ajuste para que puedan ver el total de toda la tabla, que vale la pena que la tengan aquí. Ahí está. En estos momentos ya la están viendo ahí. Ahí está con zoom y toda la onda. ¿Sale? Como pueden darse cuenta, aquí está Toluca. Lo estoy justamente poniendo a la mitad. Aquí lo tenemos. Y tiene actualmente el total de puntos del Toluca. Son 20. Necaxa bajito con 18. Diferencia de goles, menos 4 y menos 6. Mazapán tiene menos 3 con los 5 goles que metió hoy. Entonces, se puede llegar a complicar. Y Juárez, que también está su partido pendiente, pues evidentemente todavía falta que suceda por ahí algo interesante. Como pueden darse cuenta, Juárez va en contra de Querétaro, que está en la penúltima posición. Entonces, Juárez también por ahí podría ser. Entonces, para pronto y para terminar y para decirles lo que sucedería aquí, es que Toluca necesita ganar sí o sí. No tiene otra opción. Tiene que ganar, no importa si es 1-0 o 30-0, 10-0, lo que quieran. Tiene que ganar el Toluca. Tiene que ganar para poder sumar. Insisto, con una posible combinación de resultados, Toluca podría posicionarse hasta el lugar número 7. Y ya de ahí empezar a soñar. A Toluca lo más que le podría pasar, e insisto, no creo que pase, pero suponiendo que sí, es que se quede en la posición número 7 al final de estos dos partidos, tanto con Necaxa como con León. Entonces, ese es el escenario actual. No podemos aspirar a más que estar en la posición número 7, pero valdría la pena que sucediera y ojalá, o sea, honestamente estaría padrísimo que se pudiera afianzar totalmente el Club Deportivo Toluca dentro de los primeros 8. Eso es básicamente cómo llegan los dos equipos. A lo largo de toda esta rivalidad entre Necaxa y Toluca, pues bueno, se ha jugado una final que terminó ganando el Toluca y que a la postre pues marcaría el inicio de los 12 años dorados del Club Deportivo Toluca, cosa que evidentemente no es menor. En goles, aquí es el tema que vale la pena verificar, goles recibidos de Necaxa son 18 por 23. 3 del Toluca, o sea, si estamos hablando de que está cañón. Ahora sí, los goles anotados del Toluca son 19 por apenas 12. Entonces ahí quiere decir que Toluca consigue anotar más fácilmente que Necaxa. Y esa parte es importante porque puede detonar algo dentro del partido. Ojo, puntos como visitante, y es aquí la parte que no está tan padre, porque Toluca solamente ha sumado 5 puntos como visitante en este Guardianes 2020. Mientras que Necaxa, pues bueno, como local ha sumado 10. Está, está por ahí interesante. Lo que sí es aquí algo padre es que Toluca pues, ha sumado 15 puntos de local, cosa que posiblemente otra vez el Nemesio Yes empiece a pesar. Empieza a pesar, ojalá que así sea. Y pues bueno, simple y sencillamente lo único que podemos desear es que Toluca gane y gane bien. No me importa si va a ganar, insisto, por un marcador muy abultado u otro. Vamos a la posible alineación, pero mientras déjenme sus pronósticos para ahorita leerlos en los comentarios. La posible alineación del Club Deportivo Toluca, ojo, vamos a ser serios, vamos a ser muy serios y no vamos a estar aquí adivinando, tratando de que sucedan otras cosas, porque no va a ser así. Y se los digo de una vez, el Toluca va a salir no con la misma alineación, porque solamente va a haber un cambio de acuerdo al partido que se jugó en contra de Tijuana. Entonces, Luis García no va a poder estar en la portería, va a ser el Pollo Saldívar. Raúl El Dedos López por derecha, Sauro Maidana y Jared Ortega en el centro del campo, que van a estar afianzándose ya como la defensa que necesita el Toluca. Y por supuesto Diego González, que a mi punto de vista Diego González está jugando una brutalidad, está jugando muy bien por las bandas, está haciendo los recorridos y está haciendo muy buenas las cosas. Adelante, pues bueno, vamos a tener adelante de esa línea de 5, tendríamos a los cuatro medios, ¿no? Son dos contenciones clavados, los cuales es William y Ríos. Ríos es el contención que se incorpora a la defensa, como un central más en los ataques. Y por supuesto, William da Silva es el líbero que puede subir cuando Toluca está con el balón en el otro lado del campo. Rubén Zambuesa sabemos que juega de líbero y sería como media punta Pedro Alexis Canelo junto con Michael Estrada, que será el centro delantero titular. Creo que esa va a ser la alineación del Toluca. Ojo, no estamos inventando el hilo negro, es la misma alineación que jugó contra Pumas, fue la misma alineación que jugó contra Tijuana y es la misma alineación que se espera que juegue el día de mañana en contra de Necaxa. Está funcionando, lo están haciendo bien, no está sucediendo nada extraño, entonces creo que eso es lo que va a suceder con el Club Deportivo Toluca en cuanto a la alineación se refiere. Y ahora sí, vamos rápidamente a los pronósticos. Voy a leer rápidamente algunos pronósticos. Toluca gana 2-0, dice Carlos Adán Escobar. Edson Carlos Vargas Nieto, Toluca gana 2-1. ¿Qué sucede si Toluca empata? Pues si Toluca empata nada más suma 1 y ni siquiera alcanza Chivas, se queda en el mismo lugar. Entonces no serviría de mucho. Toluca gana 3-0. Toluca gana 3-1, dice José Librado. Alfonso Morales Begne, Toluca gana 3-1. Jordi Dybala, 2-3. O sea, esto quiere decir que Toluca gana 3 goles por 2. Bueno, Toluca mete 2 Necaxa y 3 goles Toluca. Y bien, así debería ser el resultado. Gana Toluca 2-0. 2-1 ganan mis Diablos. 2-0 el Diablo. 3-1 favor Toluca. Fíjense que todo el mundo, hasta ahora sí estamos hablando de un triunfo del Toluca, ¿eh? 3-0 y se pierde y voy a pedar con plata, ok. ¿Qué tranza van a decir realmente? Ojalá regrese Leo Fernández, ojalá que sí. Un 2-0 gana el Diablo, ganamos 3-1 con gol de tiro libre de Rubén Zambuesa. Ojo, a mí me encanta cuando Zambuesa mete gol, porque es alguien que se mata en el campo, lo está logrando y digo, cuando mete gol es la mejor recompensa que puede tener. Aplaudo ampliamente la pantalla que hizo por ahí Michael Estrada. ¿Habrá afición mañana en el partido de Necaxa? No lo sé. Yo esperaría que no. Estamos a punto de regresar a semáforo rojo aquí en Toluca. Entonces, digo, no es aquí, es en Aguascalientes. Pero aún así, o sea, el mundo no está como para ahorita seguir jugándole al chingón. Raúl Avilés Spin se gana 1-2. Saludos desde Cuernavaca. Te seguimos por siempre. Mi estimado Raúl, les mando un fuerte abrazo hasta Cuernavaca. ¿Cómo no? Se va a jugar con gente, la verdad es que esa parte no la sé, lo creo que la vamos a tener que confirmar, pero a ver, pues vamos a confirmarla de una vez, pues total, este tema está muy fácil, y vamos a comprar boletos, vamos a intentar comprar boletos para ver al Necaxa, y lo podríamos revisar, pero no, honestamente no creo que se meta gente al estadio, que bueno, en el juego de León, que fue justamente en Aguascalientes, sí hubo, pero bueno, ojalá que Toluca gane el día de mañana y pues todo. Señores, pues básicamente eso es todo. Me falta mi pronóstico. Ya me quiero despedir y ya. Ya están diciendo, no se juega con gente. Esto exactamente es eso. No se va a jugar con gente. Así es que bueno, qué bueno. Gracias por la confirmación. Entonces, ahí está. El partido de mañana en contra de Necaxa es a puerta cerrada. Mi pronóstico para el día de mañana es que Toluca va a ganar 2-1 en contra de Necaxa. Va a ser un partido reñido. Sin embargo, creo que Toluca puede a sacar el resultado. Y si se pudiera ganar un 2-0, sería lo mejor. Pero lo mejor porque nos ayudaría muchísimo en esa diferencia de goles que ahorita tenemos de -4. Así es que ojalá que Toluca gane. Y pues bueno, prácticamente eso ha sido todo el día de hoy en esto que es Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Tuvimos un muy buen aforo el día de hoy. Y pues quiero darle las gracias en verdad a toda la banda que ha formado parte de este sueño, de este proyecto y de esto que poco a poco fuimos moldeándolo y fuimos pues justamente empezando a hacer todo lo que queríamos. Acuérdense que tenemos una gran ventaja en este canal. Aquí no vivimos de esto. Entonces aquí se dice lo que se tiene que decir, no se oculta nada, platicamos y todo. Entonces, insisto, qué bueno que haya más canales, qué bueno que haya gente que sí viva de esto y ojalá que sean muchos años y que lo hagan de la mejor forma. Pero aquí lo único que les puedo ofrecer es justamente eso, veracidad, porque aquí estamos por algo, aquí estamos porque queremos al Toluca, no estamos por dinero. Aquí afortunadamente tengo otros medios, otras formas de ganarme la vida y insisto, ojalá que le vaya muy bien al Toluca. Ojalá que cerremos este fatídico 2020 con un título. Es lo único que espero y que deseo. Si le va bien al Toluca, nos va bien a todos. Así es que bueno, muchísimas gracias a todos por haber acompañado a este servidor, a su servidor, en esto que es Sentimiento por el Diablo. Cuídense y en verdad les mando un fuerte, pero fuerte abrazo.